Vamos a orar. Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das de aprender tu palabra una vez más y de poder aplicar eso a nuestras vidas. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros esta noche, enseñándonos y mostrándonos las maravillas de tu palabra, mi Dios. Gracias te damos porque podemos estar en un lugar protegidos del frío, Señor, y compartiendo acerca de ti. Bendícenos, Señor, y que podamos aprender mucho de ti esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Ok, Éxodo 18 y 19. Vamos a tratar de hacer dos capítulos el día de hoy. Ustedes se han dado cuenta que después de una prueba, cuando hay una prueba y ha sido difícil en la batalla, o te has enfrentado a algo, inmediatamente después viene un tiempo de relax, así de tranquilidad. O sea, pasó la prueba y después calma, ¿no? Tranquilidad, o sea, como que el Señor te da pues un descansito ahí, ¿no? La semana pasada vimos cómo Amalek, que es tipo de la carne, atacó a Israel por la retaguardia, por su lado más débil, y trató de hacerlo caer. Sin embargo, aprendimos cómo luchar en esta batalla yendo a la presencia de Dios, orando y pidiéndole al Señor que Él sea el que luche. Y el Señor le dio instrucciones a Moisés diciéndole que envía a Josué a pelear. ¿Se acuerdan de todo eso? Pues ahora nos encontramos, luego de esta batalla, en el tiempo de relax. ¿Ya? Israel ya no está peleando, sino que ahora se encuentra disfrutando su momento de haber vencido, o mejor dicho, de que Dios, a través de Josué, haya vencido a Amalek. Y ahí estamos. Vamos a ver hemos visto que en todas las circunstancias difíciles que ellos han tenido, el mejor antídoto contra la pesadumbre o la queja o el desgano siempre va a ser un espíritu de alabanza, un espíritu que busque alabar a Dios en todo tiempo. Cuando nosotros queremos alabar a Dios o alabamos a Dios, es que las cosas también empiezan a cambiar alrededor nuestro. Pues bien, ahí estamos, entramos al capítulo 18 del Éxodo. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo el Señor Dios había sacado a Israel de Egipto. ¿Quién es Jetro? Era el suegro de Moisés. Cuando aparece por primera vez Jetro, es cuando Moisés ha salido de Egipto, porque había matado a un egipcio que había atacado a un israelita, y él huyó al desierto. Y ahí conoció a Jetro y conoció a su hija, que fue al final su esposa, y Jetro lo puso a cargo de sus ovejas, ¿se acuerdan? En el capítulo 2 de Éxodo está todo eso. Y en el capítulo 3, es cuando encontramos a Jetro por primera vez. Los madianitas que se mencionan acá eran descendientes de Abraham también, pero era descendiente de Abraham en unión con una de sus concubinas. Eran descendientes de Abraham a través de Cetura, que era la concubina de Abraham. Eso está en Génesis 25. Luego Moisés se casó con Semáfora. ¿Se acuerdan de Semáfora? Séfora, pero no le hemos puesto Semáfora para no olvidarnos pues de su nombre. Entonces Semáfora fue la esposa que le dio a Moisés dos hijos. Luego, cuando Dios llama a Moisés para liberar Egipto, Moisés va a Egipto para sacar al pueblo y su esposa y sus hijos se regresan a la tierra de su padre, a Madián. De tal forma que Jetro, su hija Semáfora y los dos hijos de Moisés, ¿cómo se llamaban? Gersón y Eliezer. Eran los dos hijos de Moisés que estaban en Madián, o sea, en tierras paganas por acá. Estamos más o menos ubicados en el tiempo, en el espacio, para saber de dónde salen las cosas. Jetro significa su abundancia. Y Madián significa la disputa o el pleito. Jetro vivía en Madián. Pero vemos algo interesante. Dice, oyó Jetro todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo el Señor Dios había sacado a Israel de Egipto. Es importante notar aquí algo. Cuando Dios hace algo en tu vida, es inevitable que el resto se dé cuenta. tarde o temprano los que están alrededor tuyo se van a dar cuenta. Y algunos los van a tomar bien, pero otros los van a tomar mal. Unos van a decir, qué bacán, que eres cristiano. Otros te van a decir, fanático, cristianito panderetero, se van a burlar de ti. Vas a ver cosas de todo tipo. Pero no olvidemos que en el capítulo anterior, cuando Dios libera a Moisés, o mejor dicho, cuando Dios está luchando, José está luchando con Amalek, y termina la batalla, finalmente Moisés levanta un altar, y Moisés le pone un nombre a Dios. Ese nombre es Jehová Nisi. Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte, o Yahvé, o el Señor Dios, como quieran llamarlo. Él es mi estandarte, de tal forma que eso significaba que por encima de Moisés estaba Dios. Y él estaba reconociendo y aceptando que era Dios el que estaba controlando y guiando su vida, protegiéndolo y todo lo demás. Entonces, no perdamos de vista esto, porque lo que viene a continuación es algo que debe llamar nuestra atención. Vamos a ver. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Semáfora, la mujer de Moisés, después que él le envió, y a sus dos hijos, el cual uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, eso significa Gersón, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Eso qué difícil, ¿no? Imagínate, van a llamar al hijo y dice, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Es más largo el nombre, ¿no puede ser? Pero así ponían los nombres, pues. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo Moisés, yo tu suegro, Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. O sea, Jetro se entera de todo lo que ha pasado con Moisés y decide venir a Moisés con su esposa y sus dos hijos. No sabemos exactamente la razón por la cual Jetro trae a su hija y a sus nietos delante de Moisés. De repente ya estaba harto, pues, del nieto, estaba harto de la hija, entonces quería devolverse, tu hija, a tu nietos y todo lo demás. Pero no creo que haya sido por eso. Yo creo que justamente cuando Moisés se fue a Egipto para liberar al pueblo y Jetro se fue a su tierra con su hija y sus nietos, y al enterarse ellos de que lo que había sucedido con Moisés era una cosa maravillosa, o sea, Dios había usado a este hombre y había hecho grandes milagros a través de él, entonces él decide regresar a la familia porque dice, caramba, este pata es una bendición para la familia, ¿no? En muchos casos se da esto también. Versículo 7. Y Moisés salió a recibir al suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Moisés respetaba a su suegro, ¿ok? Lo tenía en muy alta estima. Hoy hay familias en las que odian al suegro, no sé qué, o a la suegra, ¿no? Ya viene tu mamá, dice, ¿no? Pero no debe ser así. Debemos respetar, cuando ustedes se casen, van a tener que respetar a sus suegros, son los padres de sus esposos o sus esposas. Así les caigan chinche, debemos respetarlos y tenerles cariño. No debemos nunca menospreciarlos y tratarlos bien, servirles y ser de bendición para ellos. Dice acá que vinieron a la tienda. O sea, no se fueron a la tienda, a la bodega de la esquina a comprar, ¿no? No se refiere a la tienda, sí, no. Ellos vivían en tiendas, en carpas. Y eran carpas muy grandes, donde entraba una familia. Y las carpas estaban divididas por dentro con telas. Ya eran unas casas portátiles. Mi vivienda todavía no había existido en esa época. Versículo 8. Y el tema de conversación de Moisés con su suegro es muy interesante. Y Moisés le contó a su suegro todas las cosas que el Señor Dios había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel. Y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado el Señor Dios. Moisés comparte con su suegro lo que Dios ha hecho en su vida. O sea, Moisés no le cuenta, fíjate que esto, que mira la chama que tengo, acá estoy al frente del pueblo, 2 millones de personas, yo soy el líder. No, él agarra y dice, mira lo que ha hecho Dios en mi vida. Mira cómo Dios nos ha sacado, mira los milagros la primera vez. Fíjate que estábamos en el mar y levanté la vara y se abrió el mar. Y mira qué alucinante, le contaba toda la historia. Y cómo llegamos acá y no había agua. Fíjate, un día no había agua. ¿Y qué hicimos? Estaban amargas las aguas y el Señor me habló y tiré la madera en el agua y se convirtió en... Todo eso le contaba Moisés a su suegro. Y es muy importante cuando nosotros compartamos con nuestros amigos, con nuestros familiares, con aquellos a que les prediquemos acerca de Jesús, no le hablemos de, ay sí, pues es que lindo, cómo cantamos en la iglesia, ay sí, pues qué lindo ese grupo de jóvenes, ay sí, qué lindo, no, sino cuéntale lo que Dios está haciendo en tu vida. Cuéntale lo que pasó, que un día un loco o una loca, que era amigo tuyo, te habló de Jesús y empezaste a venir a la iglesia y ahora Dios ha empezado a transformar tu vida de una manera que tú no esperabas. Y eso es lo que tú debes contar. Porque hay gente que se equivoca y le cuenta a la gente lo lindo y lo hermoso que es la iglesia. ¡Ay, que fíjate que local! ¡Ay, que fíjate que esto! No, debemos hablar de Jesús. Mira lo que Dios ha hecho en mi vida. En realidad no entiendo nada todavía de lo que está pasando, pero sé que Dios me está cambiando. Y eso era lo que Moisés estaba haciendo. Porque Moisés, a pesar de que ya había llegado, habían pasado 3 meses, ¿ah? Estamos 3 meses después de haber salido de allá. Están acá, todavía Dios no había terminado de trabajar con Moisés. Todavía le faltan 40 años para seguir la chamba. Versículo 8, 9. Y se alegró Jetro de todo el bien que el Señor Dios había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los enemigos. O sea, esto causó en Jetro una alegría. Cuando tú compartes de Jesús y de lo que significa para tu vida realmente, eso causa un impacto en las personas. Negativo o positivo, pero siempre causa un impacto. En este caso, Jetro se sintió muy contento de ver cómo Dios estaba bendiciendo su vida con el ministerio que le había dado. Pero ojo, no olvidemos algo. Jetro no era parte del pueblo de Dios. Él era un pagano. Si bien era descendiente de Abraham, él no era parte de la promesa. Claro, porque la promesa ¿por dónde viene? Por Isaac. ¿No es cierto? Entonces, él, al ser un pagano, él no gozaba de la bendición de Dios, no conocía a Dios, ¿ya? O sea, eso tienen que tenerlo bien claro. O sea, el suegro estaba ahí, pero no era parte de el pueblo de Dios. Y el versículo 10, y Jetro dijo, bendito sea el Señor Dios, que los libró de la mano de los egipcios. O sea, él reconoce que Dios, ¿no?, ha hecho esto. Y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que el Señor Dios es más grande que todos los dioses, porque en los que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. A mí un poco que me chocó este pasaje. ¿Por qué? Porque encontramos a un pagano ofreciendo un holocausto junto con Moisés y Aarón, que eran parte del pueblo escogido de Dios. Y hay muchos que podrían usar este pasaje para justificar lo que hoy se conoce como el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? No es una ecuación, por si acaso. El ecumenismo es un movimiento que plantea la unidad de todas las religiones del mundo. ¿Ok? No importa cómo se llame tu Dios, porque en el fondo es el mismo Dios. El Dios que adora Buda es el mismo Dios que adora los musulmanes, el mismo Dios que adoran los judíos y el mismo Dios que adoran los cristianos. Pero ojo, eso de ahí es una mentira del diablo. El Dios de los budistas no es nuestro Dios. El Dios de los musulmanes no es nuestro Dios. El Dios, incluso dentro del mismo cristianismo, de algunos cristianos, no es el Dios de la Biblia. Ellos adoran a sus propios dioses. Y una de las señales que vamos a ver hacia el final de los tiempos, cuando el anticristo aparezca finalmente, y sea los tiempos de la tribulación, antes del rapto y todo eso que expliqué el domingo y el domingo pasado, va a ser justamente la unidad de todas las iglesias. En la actualidad hay un loquito que se llama Sun Moon, no sé, M-O-N, Moon, como la luna. Este hombre ha creado una secta que se llaman los Munitas, que busca la unidad de todas las religiones del mundo en una religión universal. Lo acaban de condecorar hace poco, según lo que he leído, en un senado de un gobierno, y esto de acá es una de las primeras señales, junto con el ecumenismo que es promovido por el Concilio Vaticano II de la Iglesia Católica, para unificar todas las religiones. Esto es un engaño del diablo. Y eso tienen que tenerlo seguro. Pero este pasaje nos habla de un pagano, como Jetro, que está junto con Moisés adorando al Dios verdadero. Entonces, ¿qué está pasando acá? Ojo, aquí hay una cosa que es muy importante resaltar. Siempre tenemos que leer bien lo que estamos leyendo. ¿Qué dice acá? Ahora conozco, dice Jetro, que el Señor es más grande que todos los dioses. O sea, él no estaba diciendo, mis dioses son iguales que tu Dios. Ni estaba diciendo, estamos adorando al mismo Dios. No, él está reconociendo la supremacía de Dios, del único Dios verdadero. Y esa es la única forma en la cual podemos nosotros adorar juntos. Cuando las personas reconozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien él ha enviado. Si no, no puede haber unidad. Segunda señal que da Jetro a su favor es que no solamente reconoce al único Dios verdadero, sino que reconoce que Israel es el pueblo escogido por Dios. Y hay muchos en la actualidad que no aceptan eso. Incluso hay iglesias que rechazan y persiguen a los judíos y los detestan y no quieren saber con ellos. Un momentito, los judíos son el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Y si bien Dios está tratando con nosotros, que somos los gentiles, aquellos que no somos judíos, llegará el momento, después del rapto, que Dios tratará con su pueblo durante 7 años, y ya saben toda la historia de Marcos. Versículo 13. Aconteció que el día siguiente, o sea, ya la comilona, con Jetro, todo, bacán, qué bacán tu testimonio, que tu Dios es lo máximo, vamos a adorar a tu Dios, ¿eh? Terminó la fiesta, se fueron a dormir, y al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Ay, se levanta Moisés, tiene la chamba, 6 de la mañana, se lava la cara, toma el desayuno, entonces sale y la van y se sienta. A ver, siguiente, ¿no? Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. O sea, cola, una cola larga, 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 larga. De la gente venía y le decía, oye, fíjate que me dijo, no me dijo, que sí me dijo, que fíjate que el otro, que no me devolvió la plata, que le pagué, que se llevó mi carnerito, oye, que en la noche, fíjate que la carpa de él está muy cerca a la mía, que mucha huya, que esto, que lo otro. Esas eran las cosas que venían a discutir con Moisés. Que la vez pasada entré a la iglesia, no me saludó, que en el internet, que esto, que el otro, que lo vi. O sea, todas esas minucias de las cuales nosotros estamos acostumbrados a discutir por tontería, todo eso venía donde Moisés y le contaba. ¿Ves? Moisés, que empezaba la mañana así, recontra pilas, a las 10 de la mañana estaba harto ya. Estaba harto porque todo el mundo le hablaba, y la cola de Moisés le miraba, la cola, tanto problema, todo el día sentado ahí. Dice, desde la mañana hasta la tarde, que no hay plata, que el local, que nos quedamos, que nos vamos afuera, que están pirados. Todo le decía. El hombre estaba saturado. Y aquí tenemos una tentación muy grande. Cuando nosotros empezamos a saturarnos y a cargarnos con las cosas, tratamos de buscar fugas o buscar estrategias para poder solucionar los problemas. Y mira qué sutil lo que va a suceder ahora. Versículo 14. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? O sea, Jetro se levantó a la 10 de la mañana, como él venía de visita, entonces, alto, levanta, de repente sale Moisés ahí sentado, conversando con la gente, discutiendo una cola larga, entonces el pana lo mira y dice, oye, compadre, ¿qué te pasa? ¿Qué haces ahí sentado? Juzgando a la gente, todo el día estás ahí sentado. ¿Por qué te sientas tú solo? Y a veces, cuando nosotros empezamos a cargarnos con cosas, y empezamos a saturarnos,
empiezan las vocecitas por ahí a decirnos, ¿qué estás haciendo? Oye, ¿qué te pasa? ¿Un festival al mes? ¿Cómo vas a hacer un festival al mes? Tú estás loco, se tienen que usar los chicotes, que no, que vas a predicar, encima tocar guitarras allá, que los mismos, que el esto, que el teatro. ¡Ey, ey, un momentito, ten cuidado, relájate! Y vamos a ver qué es lo que sucede. Y Moisés le respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen sus asuntos, vienen a mí. Y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios. O sea, Moisés sentía la responsabilidad de aconsejar al pueblo. Y una de las cosas que tenemos que aprender de Moisés, cada uno de ustedes como siervos del Señor, es que siempre debemos estar dispuestos para ayudar a aquellos que vienen a pedirnos ayuda. Siempre. Y Moisés tenía un corazón de servicio. O sea, Moisés, en ese momento, como él había sido un pastor de ovejas graduado en Harvard, ¿no?, él se sentaba a la puerta de la carpa y dispuesto, con todo el corazón abierto, se sentaba para escuchar a la gente. A mí me han dicho muchas veces que ¿qué estoy haciendo acá? Gente que no conoce la cosa de Dios me dice, oye, pero tú estás loco, me dice. ¿Qué haces ahí? ¿Te predicando la palabra, enseñando la vida? Estás rechiflado, ¿qué te pasa? No, pero es que los chicos vienen y quieren que consejería, ¿no? Y me dicen, no, pero me estás saturando, que esto que el otro, dedícate a tus cosas, que esto que el otro, y por aquí. Y empiezan a tratar de distraer tu mente. ¿Y qué sucede con uno? ¿Qué es lo que pasa con Moisés en varias oportunidades? Uno agarra y dice, uy, sí, me estoy saturando. Uy, de verdad, ay, de mí, pobre de mí, que no sé qué hago, que esto, que el otro. Hay que poner horario, ya, horario de atención, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, después ya no venga. Y uno empieza a saturarse y empieza a preocuparse. Pero un momento, Dios había llamado a Moisés a cumplir una tarea. Y él tenía que cumplirla. Y vamos a ver qué pasa. Entonces, el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que estás haciendo. ¿Quién era Jetro para decirle a Moisés si estaba bien lo que estaba haciendo, si él era un pagano y no conocía a Dios? Era un sacerdote de Madián, un pagano, tenía muchos dioses. Lo que pasa es que Jetro aparentemente era un hombre que sabía mucho de estas cuestiones de administración y organización pública, pero él miraba las cosas desde el punto de vista humano. Él veía la iglesia que estaba creciendo y decía, no, es que debes hacer algo, usa la estrategia, sigue un curso de liderazgo, vamos a establecer grupos de 12, grupos de 10 para que mejor podamos administrar. Me lo han dicho personas que han venido acá y me han dicho, ahora tu iglesia es chica, pero cuando tengan 1,000 personas, ¿cómo vas a hacer? Tienes que dividirlos en 12. Y yo, ¿no? ¿Por qué? ¿Acaso Dios nos ha llamado a hacer eso? ¿Acaso Dios me ha dicho a mí eso? ¿Acaso eso está en la palabra? ¿Acaso somos 1,000? ¿No? Entonces, ¿para qué me voy a preocupar y escuchar las voces de la gente pagana usando estrategias de marketing? Vamos a ver qué sigue. Y mira lo que empieza a decirle Jetro, ¿ah? Jetro agarra y le dice a la Rubén.
No, que me pregunta si usted estaba como juez o como líder.
Como juez. Claro, porque a él le traían, decían, oye, que fíjate que mi gallina puso un huevo el sábado y se lo comió el vecino. Y el otro, no, pues, pero también, eso era lo que hacía Moisés, trataba de resolver los problemas entre ellos, ¿ya? Él, recuerden, él, desde el punto de vista de Dios, no es un líder. Porque en ninguna parte hemos visto, mientras estudiamos Éxodo, que Moisés sea un líder. Sino al contrario, un siervo de Dios, que solamente obedece órdenes. ¿Y quién es el que está guiando al pueblo? ¿Moisés? No, es Dios el que está guiando al pueblo. Moisés lo único que hacía era alimentar a las ovejas. Porque mira, yo juzgo entre uno y otro y declaro las ordenanzas ¿de quién? De Dios y sus leyes. O sea, él no está dirigiendo al pueblo. Él les está diciendo lo que dice Dios. Mira, que Irina me miró mal. Ok, vamos a ver qué dice Dios. Entonces vas a la palabra de Dios, mira, la Biblia dice que cuando te miren mal, tú debes... Entonces era lo que hacía Moisés. En cambio, el líder que dice, Irina, por favor, no, que eso que anda, pídele para rodillas. No, o sea, ¿me entiendes? Es diferente. El líder trata de manejar a las personas. El siervo, el pastor,
aconseja lo que dice la Biblia. ¿Ok? Y cada uno de ustedes tiene que entender esto, porque cada uno de ustedes es un siervo de Dios también. No son líderes. No somos líderes, somos siervos. Y eso tiene que quedar bien claro. Cuando hablemos de liderazgo, porque en algún momento vamos a tener que hablar de liderazgo, vamos a usar la palabra adecuadamente. ¿Ok? Pero en primer lugar, el concepto tiene que estar bien fijado en tu mente. Tú y yo somos líderes. Y acá yo no los estoy dirigiendo. Yo simplemente les enseño la palabra de Dios, que es lo que está acá escrito. Y Dios es el que nos guía. ¿Acaso creen ustedes que yo hubiera podido guiaros a ustedes a hacer los festivales? Cada festival que viene me como las uñas. No sé yo qué estamos haciendo. Y Dios va proveyendo. Ustedes han visto cómo Dios va proveyendo y viene gente y pone y nos dan y eso y eso. ¿Los estoy guiando? ¿Los estoy guiando? Es Dios el que los está guiando como pueblo de Dios que somos. Y miren lo que dice después del versículo 18, ¿eh? O sea, primero le está diciendo, oye, no está bien lo que estás haciendo. Y después le dice, desfallecerás del todo. Y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. ¿Quién había llamado a Moisés? Dios. ¿Qué sabía Jetro de esto? Le estaba diciendo, te vas a desmayar, te van a acabar las fuerzas, pobrecito de ti, te estás volviendo viejito, ya no escuchas. ¿Cómo me pasa a mí? ¿Entiendes? Las canas, ¿eh? Antes, antes ahora tienes canas. Pero Andrés me las saca, para no hacer roche. ¿Por qué llevas la carga tú? Un momentito. Ahora, este pasaje es bien peligroso, ¿ah? Porque este pasaje lo utilizan muchísimas iglesias para poner el fundamento del liderazgo. Porque vamos a ver qué es lo que sucede ahora. Después de que Jetro le está hablando a Moisés y le está comiendo el coco, porque eso es lo que está haciendo, Moisés agarra y... ¿Cómo ser? Y miren lo que dice en versículo 19. Oye ahora mi voz. Yo te aconsejaré. Y Dios estará contigo. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Y Moisés, pavazo? No se da cuenta. Y cae en la trampa. Ojo, lo que le va a aconsejar Jetro no es malo. Es bueno. Pero tenemos que aprender algo que yo aprendí de un amigo mío, pastor, que me decía, debes preferir antes que lo bueno, lo excelente. Y lo excelente es lo que viene de Dios. Muchas cosas pueden parecer buenas. Y lo que vamos a ver ahora es aparentemente bueno. No tiene nada de malo la metodología o la estrategia que Jetro le plantea a Moisés. Pero la pregunta es, ¿era lo que Dios quería? ¿Dios lo había llamado a Moisés a eso? ¿Quién fortalecía a Moisés? ¿Quién era la bandera de Moisés? ¿Quién guiaba a Moisés? ¿Y por qué estaba escuchando a Jetro? Consejos de una persona que no conocía a Dios. Esto hace, me hace pensar mucho en las estrategias que se usan hoy día en las iglesias. Estas estrategias de marketing, estas estrategias de los 12, estas estrategias de hacer algún tipo de campaña o de cosa, son estrategias psicológicas de mercadeo. Son buenas, sí son buenas, claro que son buenas, pero ¿es lo que Dios quiere para su iglesia? No, vamos a verlo. Versículo 19, ¿no? Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Claro, someto a Dios, sí, está bien, ¿no? Funciona bien. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Bueno, sí, eso es lo que hago. Y muestras el camino por donde deben andar. Bueno. Y lo que han de hacer. También suena bien. Jetro no va directamente en contra de Moisés, sino al contrario, le da mayor sustento a lo que él hace. No está mal. No está mal lo que le está aconsejando Jetro, pero no es lo excelente. Vamos a ver el versículo 21. Además, y aquí viene la estrategia de Jetro, ¿no? La última revelación es la estrategia de Jetro. Además, o Jetro, Jetro Tull. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Entonces, ¿qué hace Jetro le dice a Moisés lo siguiente? Pues bien, ¿cuánta gente había en Israel? 2 millones de personas. Y la cola era muy larga. Entonces Jetro le dice a Moisés: vas a escoger entre el pueblo a la gente mejor capacitada que encuentres. ¿Ya? Y vas a dividirlos en grupos de 1000, de 100, de 10, de 50, y vas a formar una especie de pirámide. ¿No? Entonces, 100, 10, o 100, 50, 10, y al final estaba Moisés. Entonces, los de abajo, millares, ¿no? Entonces, iban y le contaban los problemas a su líder, a su cabeza. Eso era conocido, ¿no? Entonces, trataban de resolver los problemas, no podían. Entonces, en la siguiente escalón, discutían entre ellos el problema, no lo puedo resolver, el siguiente escalón, y así, si no podían resolver el problema, llegaba hasta Moisés, ¿no? Hasta el líder mayor. Ok. Esa era la estrategia que estaban utilizando, o que Jetro le estaba proponiendo a Moisés. ¿Ya? ¿Es buena? Ante los ojos del mundo, es una buena estrategia. Claro, no te cargas, no chambeas tanto, tienes más tiempo para ver televisión, para relajarte, ¿no? Además, los ingresos económicos pueden ser mayores porque los de abajo pueden diezmar más y va subiendo la plata. Y cuando estás arriba, claro, ¿quién se lleva la bolsa? El que está arriba en la punta. Entonces, es un buen método. Bueno, parece que es bueno. ¿Pero es excelente? No. ¿Por qué? Porque Dios no le había hablado a Moisés. Miren, ¿ah? Miren lo que pasa, ¿ah? Miren lo que dice... Ahora, perdón. Es que me emociono, pues. Porque yo discutí este pasaje ayer con Pastor Rick en el ómnibus cuando íbamos a Cañete. Porque le dije, o sea, no entiendo ese pasaje. Entonces, al final llegamos a la conclusión de que efectivamente no tenía nada de malo, pero tampoco era totalmente bueno. ¿Por qué decimos que no era totalmente bueno? ¿Por qué afirmo yo esto? Porque si vamos a Números 11, Números es después, Éxodo, Levítico, Números. Muy bien. Números 11, versículo 16. Vamos a ver que Dios le habla a Moisés un año después, en otra oportunidad, y le dice: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos, y llevarán conmigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Dios le dice a Moisés que reúna 70 ancianos, solamente 70 ancianos, y que Dios iba a tomar del espíritu que estaba en Moisés y que lo iba a repartir entre esos 70 ancianos para que lleven la carga junto con Moisés. ¿Ok? Ese es un año después de la estrategia de Jetro, ¿ah? ¿Eh? Un año después. Ahora miren, ¿ah? ¿Eh? Hay muchas enseñanzas en eso. Cuando lleguemos a Números vamos a verlo, pero un adelanto. Dios le está mostrando a Moisés que el espíritu que él tenía, que era el espíritu de Dios que estaba puesto en él, era suficiente para que otros 70 lo pudieran llevar. O sea, que Moisés sí podía hacerlo solo, porque Dios lo había llamado a Moisés a hacer el trabajo, a hacer la obra. Pero en este caso Dios cede ante una petición de Moisés que encontramos en Números 11:11, versículos más arriba, dice: y dijo Moisés al Señor: ¿por qué has hecho mal a tu siervo y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? O sea, Moisés estaba harto ya. Concebí yo a este pueblo, lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, o sea, se creía mamá todavía, a la tierra de la cual juraste a tus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. O sea, Moisés, después de un año de estar aplicando la estrategia de Jetro, estaba quejándose contra Dios porque no podía llevar la carga que tenía encima. ¿Qué nos está enseñando eso? Que la estrategia de Jetro no funcionó. Y que Dios, ante la queja de Moisés, le da el mismo espíritu y lo reparte entre 70, como diciéndole: ese espíritu que tú tienes, ahora lo tienes repartido entre 70, es lo mismo que tú lo hagas o que lo hagan ellos, tienes la misma fortaleza. Todo depende de en dónde pongas tu fortaleza. Si la pones en Dios, va a estar bacán, como los tablistas cuando corren tabla, te vas a deslizar. Pero cuando llevas tú la carga como Moisés lo hacía, vas a desfallecer. Y ni un año duró la estrategia. Miren, versículo 23. Seguimos con la estrategia de Jetro. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte. Y también todo este pueblo irá en paz en su lugar. Pero un ratito. Miren qué cosa dice en el versículo... se me perdió la hoja. Me falta una hoja, acá está. Acá vuelan las hojas. Cuando Jetro le está diciendo a Moisés, en el versículo 19, oye mi voz y te aconsejaré y Dios estará contigo. Y en el versículo 23, cambia lo que le está diciendo y le dice, si lo haces y si Dios te lo mandare, total, ¿no era que Dios iba a estar con él si le hacía caso? Ahora le está diciendo que si lo hace y si Dios te lo manda, podrás sostenerte. Entonces hay una contradicción en lo que Jetro está diciendo. ¿Viene de Dios consejo o no viene de Dios? No venía de Dios, porque ni siquiera Jetro se creía lo que él le estaba diciendo. Y también todo este pueblo irá en paz. Y oyó Moisés, ¿qué es la voz de quién? De su suegro. E hizo todo lo que dijo. Un año después estaba como un histérico en el monte gritándole a Dios que estaba hasta acá, que él no era la mamá de Tarzán y que no podía ayudar al pueblo. ¿Por qué confiar en metodologías humanas? Y ustedes van a ver iglesias dentro de 3, 4, 5 años que usan un tipo de estrategia y después cambian de estrategia y vuelven a cambiar de estrategia. Primero es esta, después la de los 12, después vamos a todos creen caerse en el espíritu, después vamos a todos a reírnos, después eso, no, mejor no, ahora vamos a usar esta estrategia. Después de un año, pum, regresan a la otra estrategia. No, ahora Dios me ha hablado que esto, que lo otro, Dios no te habló el año pasado. No, es que ahora sí, el año pasado fue en la carne, ahora es en el espíritu. ¿Y cómo sé yo que ahora es en el espíritu? O sea, y van a ver cómo las iglesias cambian y son llevadas de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. ¿Por qué? Porque ellos están llevando la carga. Ellos están tratando de hacer la obra. Moisés no tenía que hacer la obra, tenía que dejar que Dios la haga y dejarse usar por Dios para hacer lo que Dios quería hacer. Y escogió Moisés varones de virtud entre todo el pueblo y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1,000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, y juzgarán al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. O sea, eso nos dice que Moisés aplicó la estrategia de Jetro, pero en Números, un año después, vemos que no funcionó. Qué lindo, el versículo 27 me encanta. Y despidió Moisés a su suegro y este se fue a su tierra. O sea, el inventor del método dijo, listo Moisés, que te vaya bien, y se fue, y con él desapareció el método y lo enyucó al Moisés ahí. ¿Qué es lo que pasa el día de hoy? Toda moda pasa y toda estrategia pasa. Y así como las estrategias vienen y tratan de meterse a la iglesia y destruyen muchas iglesias, destruyen la fe de muchos, vienen y se regresan al mundo. Eso es lo que va a pasar. Nosotros jamás vamos a marquetear el evangelio del Señor. Pero miren, después de que ha pasado esto, Dios ha estado callado. Ha estado viendo cómo reacciona Moisés. Anteriormente hemos visto a un Moisés que ante cada problema volteaba y oraba. Señor, ¿qué hago? ¿Y ahora? ¿Y el pueblo? ¿Y qué voy a hacer? ¿El mar? ¿El agua? ¡Amalek! Pero acá Moisés, después de haber luchado contra la carne, muy sutilmente, ¿cuál es el punto débil? Aquel sobre el cual no tienes control. Y Moisés escuchó la voz del mundo. Miren lo que dice el versículo 19, perdón, el capítulo 19 empieza diciendo: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. O sea, está haciendo una recopilación de los datos. Habían salido Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto y acampó a Israel delante del monte. Pues bien, estamos acá en el monte Sinaí. Siempre tenemos que buscar lo excelente. Y aquí viene lo excelente. y Moisés subió a Dios.
Recién sube Moisés a Dios.
Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. En antes era Jetro escuchando la voz de, perdón, Moisés escuchando la voz de Jetro, y ahora es Dios hablándole a Moisés diciéndole: así, así vas a hablarle a los hijos de Israel, me van a escuchar a mí, dice Dios. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águilas y les he traído a mí. Dios, en primer lugar, lo que hace es recordar cómo es que los ha sacado de acá hace exactamente 3 meses. Los ha sacado Israel, le trae a la memoria. Una de las cosas más importantes que tú tienes que tener presente en tu vida es lo que Dios ha hecho por ti, de cómo te ha rescatado del pecado, de cómo te ha salvado, cómo ha hecho para que tú estés ahora aquí en los caminos del Señor. Y él habla de un águila y le dice: recuerda cómo te saqué yo como las águilas, como dice, y te tomé sobre alas de águila. ¿De qué está hablando el Señor? ¿Por qué menciona águilas? Porque las águilas es un animalito muy especial. Las águilas son pichones hasta que son de ese tamaño. Sí, y siguen felices viviendo en el nido. Y lo que Dios está haciendo con Israel ahora es darles un ejemplo. El águila tiene que salir del nido en algún momento y aprender a volar. Pero ¿saben cómo hacen las águilas para enseñar a los pichones a volar? Las levantan y las tiran. Entonces viene el águila mamá que la ha soltado así, baja, 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 y como ve que ya no va a levantar vuelto, la levanta atrás, la pone en sus alas y la lleva de nuevo, la sube, otra vez. Porque si el águila mamá no hace eso con el águila hijito jamás se va a salir del nido y se va a quedar así y nunca va a salir de ahí. ¿Qué significa esto? Significa muchas cosas y tenemos que aprender de esto. Dios quiere que seamos como estos aguiluchos. No siempre vamos a estar en el nido. El nido representa lo que es comodidad, lo que es el mundo. Dios te ha sacado del mundo, así como el águila saca los pichones. Te ha sacado para que experimentes la libertad, para que puedas volar. Esa libertad tienes que usarla para cumplir el propósito de Dios que Dios tiene para tu vida. Si el águila no es sacada y echada para que vuele, jamás va a volar. Si tú no eres sacado y lanzado, tú tampoco jamás vas a caminar en los caminos del Señor. Tenemos que aprender a caminar en los caminos del Señor. Sin embargo, muchas veces nosotros vamos a rehusar hacerlo. No vamos a querer volar. No, yo estoy más cómodo así como estoy, no quiero nada, nadie me cambia, estoy feliz como soy, que a mí no me da la gana, que esto que el otro, soy libre, y soy salvo, soy salvo. ¿Sí? No, tienes que aprender a volar, y eso cuesta tiempo, y tienes que acostumbrarte a tu nueva libertad, a tu libertad para hacer lo que te da la gana, no, sino tu libertad para hacer lo que debes hacer. Antes no eras libre, eras esclavo del pecado. Ahora eres libre del pecado, ¿pero para qué? Para obedecer a Dios y santificar a Dios en tu vida. Y mira lo que Dios le dice al pueblo: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardas mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y Dios le hace una promesa a su pueblo. Le dice dos cosas: primero, escucha mi voz, y segundo, guarda mi pacto. ¿Qué cosa es guardar? Cuidar. ¿Qué hizo Jesús por ti? Murió por ti. Guardar es cuidar, prestar mucha atención. Presta mucha atención al pacto que Dios ha hecho contigo. No es un pacto que tú haces con Dios, es un pacto que Dios ha hecho contigo, al cual tú debes prestar muchísima atención. Jesús murió por tus pecados, murió por ti, para salvarte, y pagó con su sangre por tu vida. Siempre debes tener presente eso, guárdalo en tu corazón. Y lo segundo, lo primero es, escucha la voz de Dios. Mira lo que Dios le está diciendo a Moisés, ¿eh? En el capítulo anterior, 5 versículos antes, Moisés, ¿a quién había escuchado? Y ahora Dios le está diciendo a Moisés, ¿qué cosa? Escúchame. No escuches al mundo. No escuches los consejos que te vienen de afuera. La psicología humana, el marqueteo, todo ese tipo de cosas. No sirven en la iglesia. Escucha primero la voz de Dios. Y guarda el pacto. En otras palabras, solamente mira a la cruz. Nada más. Ese es el resumen de esto. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son palabras que dirás a los hijos de Israel. Le dice Dios a Moisés, sí, tu metodología está buena, tú sabes. ¡No! ¿Qué le está diciendo? Escúchenme. Y guarden el pacto y síganme. Porque eso es, en resumen. Y yo haré de ustedes un reino de sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote no es el cura de la esquina que hace la misa, no. Ese no es un sacerdote. Un sacerdote, en la Biblia, es uno que está entre el pueblo y Dios. Es el que lleva delante de Dios las necesidades del pueblo. Ese es un sacerdote. Pues tú y yo somos sacerdotes en esta tierra. Somos los que llevamos las necesidades de lo que están alrededor nuestro delante de Dios. ¿Tienes un amigo en problemas? Entonces lleva esa necesidad delante de Dios. Lleva a tu amigo a la presencia de Dios. Tráelo a los pies de Jesucristo. Actúa como el sacerdote que eres. Y después dice, gente santa. ¿Qué cosa es santo? Separado para Dios. Tú y yo somos santos. San Sergio, San Febe, San Luigi, San Roberto, San Johnny. ¿Por qué? Porque hemos entregado nuestra vida a Jesús. No porque seamos buenas personas o porque seamos perfectos. No, porque nadie es perfecto y nadie es bueno. Sino porque hemos sido separados para Dios. Dios nos ha comprado. Dicho, Él es propiedad mía. Como dice el versículo 5, en la versión internacional dice, ustedes serán mi propiedad exclusiva. Tú eres propiedad exclusiva de Dios. A nadie más le perteneces. Sello original, comprado por la sangre de Jesús. Imagínate eso. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, a los más viejitos, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Señor Dios le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, ¡sí! ¡Todo eso que ha dicho el Señor haremos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo voy a seguir a Jesús! ¡Porque sí! ¡Sí! ¡Él ha pagado por mí! ¡Sí se puede! Los peruanos, sí podemos. Entonces Moisés regresó a la presencia de Dios y le dijo las palabras del pueblo. Pero Dios conoce a su pueblo. Hoy día estás parado. ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo voy a entregar mi vida a Cristo! ¡Te saca la camiseta, Señor! ¡Por ti daría mi vida! ¡Que no sé qué! ¡Que el otro! Estás caminando por la calle y tu amigo te dice, ¡ay, mira, cristianista! ¡Ah, cristianista, cristianista! Dos minutos antes dabas la vida por Cristo. Mañana en el colegio vas a estar enterrado debajo de la carpeta para que no se den cuenta que eres cristiano. Porque eso es lo que pasa. Pero Dios es bueno. Nahum 1.7. El Señor es bueno. Gracias a Dios que es bueno. Gracias a Dios que ni tú ni yo tenemos o somos parte de las decisiones que hay que tomar con respecto al pueblo de Dios. Porque tú y yo hace tiempo hubiéramos pulverizado a nuestro vecino cristiano. Pero Dios es bueno y tiene mucha paciencia con nosotros. Y Moisés le dijo al Señor las palabras del pueblo. Entonces el Señor Dios dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo al Señor. El giro que está cambiando ahorita la historia es interesantísimo, si no se han dado cuenta. Amalek, la carne. ¿Okay? Es destruida. Moisés, escuchando la voz del suegro, que no debió escuchar, ahora Dios le va a decir, ahora me vas a escuchar a mí. Y le está diciendo, en otras palabras, santifica, el versículo 10. Y Jehová le dijo, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero. Porque el tercer día el Señor Dios descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte del Sinaí. Lo que viene en el capítulo 20, que es la próxima semana, es la ley del Señor. Cuando Dios le da la ley a Moisés, no matarás, no robarás, y eso vamos a analizar la próxima semana, para que Él se los dé al pueblo. Lo que Dios le está diciendo ahora es: no es la carne, no es el mundo, soy yo el que te va a hablar. Y lo primero que tienes que hacer para escuchar mi palabra o acercarte a mí es lavarte, santificarte, purificarte. Pero eso no significa que pararte a para hallar la purificación, ¿no? Comes arroz 45 días, una indigestión de la patada. No, lo que el Señor le está diciendo a Moisés es que se lave, que lave sus vestidos. Y la palabra de Dios dice en 1 Corintios 7:1: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo es que nos lavamos? Como ping-pong, es un muñeco. No, con nada de cojón. ¡Se lava la carita! ¡Cojón! Como Chue. ¿Cómo nos lavamos? Con la palabra de Dios. ¿Cómo nos lavamos para venir delante de Dios reconociendo que Jesús es nuestro único Señor, nuestro único Salvador, y arrepintiendo de nuestros pecados? Entonces, no es que tú te laves así, con tú, yo me lavo, no. Tú vienes y te lavas en la sangre de Jesús. Por eso es que tienes que entregar tu vida a Jesús, para poder estar limpio, para poder lavarte. Versículo 12: y señalarás término al pueblo alrededor diciendo: guardaos, no subas al monte, ni toques sus límites. Cualquiera que toque el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Miren, Dios agarra y dice: yo me voy a manifestar en el monte y desde ahí les voy a hablar. Pero ojo, primero, tienen que lavarse, ¿ok? Estar limpios. Segundo, para poder acercarse, solamente pueden acercarse hasta donde yo diga. Y es muy importante esto: tenemos que tenerle reverencia a Dios, porque Dios es santo, santo, santo. Dios dice, hasta ahí no más. Porque hay gente que no, Jesús, el flaco, mi pata, sí, ves, mi plata, el chochera, con el que... No, hay un ratito, Jesús no es el chochera, el pata, mi yunta, no. Jesús, mi hermano, no. Jesús es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y es algo que tenemos que entender. Dios es soberano. Con Dios no podemos jugar, ni tampoco podemos tomarlo a la ligera. Y Dios le está enseñando al pueblo: tienes que matar a la carne. No escuches la voz del mundo. Escúchame a mí, pero tienes en primer lugar que lavarte y entender que solamente puedes acercarte hasta donde yo te permita que te acerques. Y así es el Señor, porque hay quienes se olvidan de esto y no tienen la reverencia que hay que tenerle al Dios creador de todas las cosas. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estén preparados para el tercer día, no toquen mujer. ¿Qué tienen que ver las mujeres en esto? En la historia. ¿Por qué Moisés dice eso? Estaba, la historia estaba chévere, ¿ve? No toquen mujer. Por una sencilla razón, muy elemental, que puede parecer muy graciosa para ustedes, pero es la realidad. ¿Por qué? ¿Acaso tienen algo de malo las mujeres? ¡Ay, no toquen las mujeres! No, ¡ay, las mujeres no hay que tocarlas! ¿Tienen algo de malo? No, no tienen nada de malo. Hildebrand, en un programa hace poco, se quejaba contra la Iglesia Católica. Bueno, está bien que se queje, pero se quejaba porque la Biblia decía que las mujeres eran impuras y el sexo era malo y todo ese tipo de cosas que andan diciendo, tergiversando lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿por qué Moisés le dice al pueblo: no toquen mujer? Muy simple, es muy simple. En esa época no había televisión, no había radio, no había música, no tenían MP3, no había computadora, no había internet, no había luz eléctrica, ¿ok? No había nada de esas cosas que tenemos hoy día. La gente salía a trabajar, estaban en sus quehaceres, llegaban en la tarde a casa, los niños tomaban su leche, se acostaban, ¿y qué cosa creen que hacían los esposos? ¿Jugaban cartas? No habían cartas tampoco. Hacían sus cosas, ¿ok? No conversaban, ¿qué? Claro, conversaban, pero se divertían. Porque es lo normal. Es lo normal. No tiene nada de malo. En otras palabras, lo que pasaba con ellos en ese momento era que se distraían en cosas que eran naturales y normales. Y por eso Moisés les dice, hey, Dios va a hablar, no se distraigan. Es lo que está diciendo. No es porque tenga algo de malo que las parejas casadas formalmente tuvieran intimidad. No, no tiene nada de malo, al contrario, eso es lo normal y así debería ser. Pero lo que Dios le está diciendo es que cuando Dios les hable ahora, no se distraigan, no toquen mujeres, estén pendientes de lo que va a suceder. Eso es lo que les está diciendo. Y aconteció que al tercer día, con esto acabamos ya, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, que Dios está basado. Truenos, relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó el campamento al pueblo para recibir a Dios. Imagínense la escena, pues el monte temblando, así. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor Dios había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, o sea, un terremotazo. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, o sea, y cada vez más fuerte, y descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte. Imagínense todo ese terremotazo, toda una cosa así, la gente salía así, miraba, ya se habían lavado ellos, ya estaban todos limpiecitos, ya estaba todo listo, no se acercaban, y es una voz que sale de ahí del monte y dice, Moisés, la gente así. Y el sonido de la bocina aumentando, y aumentaba la bocina más fuerte, ¡ah! Y Moisés hablaba, Señor, mira, yo acá estoy, y Dios le respondía con voz tronante, ¡Moisés! Y descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Señor Moisés a la cumbre, otra vez estoy leyendo lo mismo, y subió al monte y subió, y el Señor dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor Dios, porque caerá multitud de ellos. En primer lugar, lo que Dios le dice a Moisés es que no vayan a cruzar la raya esa que he puesto, porque si cruzan se mueren. O sea, Dios está protegiendo a su pueblo. ¿Por qué protege Dios a su pueblo? Porque Dios sabe que delante de él ningún ser humano, pecador y corrupto, podrá estar, a menos que haya sido lavado por la sangre del Cordero, que es Jesucristo. Y Dios está diciendo al pueblo, hasta ahí nomás, no se acerquen. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor Dios para que el Señor no les haga estragos. Y Moisés le dijo al Señor, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y el Señor le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir al Señor, no sea que hagan ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. O sea, miren qué alucinante, y aquí acabamos. Miren qué alucinante. O sea, todo este movimiento tiene un solo propósito, un único propósito: que el pueblo de Dios entienda que Dios es santo y que solo a nuestro Dios debemos escuchar. Y no escuchar otras voces, no luchar con la carne, con nuestro propio esfuerzo, sino derrotarla a través de Jesucristo y ponernos en la presencia de Dios para obedecerle y caminar por donde Él quiere que caminemos. Inmediatamente después, la próxima semana, Dios le va a dar las leyes al pueblo. Tú y yo, con las justas podemos con nuestra vida. Con la justa, te levantas, tareas, trabajas, la noche llega, parte de desmayas. No puedes ni manejar tu vida. No tratemos de manejar nuestra vida cristiana con nuestras fuerzas, sino descansemos en el Señor, pero en primer lugar, en primerísimo lugar, pongamos por delante la verdad y la certeza de la santidad de Dios. No te olvides, Dios es santo. Y la Biblia dice en Hebreos 12, lo tengo apuntado por acá, 14, dice: seguid la paz con Dios, perdón, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 12:14. Sigan la santidad, busquen la santidad, porque si no buscas la santidad, no vas a ver a Dios. Pero soy salvo. Sí, pero si eres salvo, también vas a buscar ser santo. Porque no solamente la salvación es: ¡ay, sí, tengo mi ticket, mi pasaporte, me voy al cielo! No. Eres salvo y libre, no para hacer lo que te da la gana, sino para hacer lo que debes hacer. Así que, chicos, busquemos a Dios y entendamos que la santidad de Dios es el atributo más importante y más fuerte que Él tiene. Si todavía no le has entregado tu vida a Cristo, ese es el primer paso que debes dar: lavarte en la sangre de Jesús. Es decir, venir delante de Dios, pedirle perdón por tus pecados y entregarle tu vida a Él. Después viene lo demás. Pero si no has dado el primer paso, jamás podrás acercarte a Dios. Así que esta noche vamos a orar, vamos a terminar orando. Y si quieres entregarle a Cristo o aún no lo has hecho, entonces hazlo mientras estamos orando. Vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por estos dos capítulos, Señor, en los cuales hemos visto un contraste entre lo que aparentemente es bueno, puede ser bueno, y lo que es excelente. Lo bueno a veces puede venir del mundo y parecernos que está bien, pero lo excelente siempre viene de ti, viene de tu palabra. Y todo empieza con una cosa muy simple: entender que tú eres santo y que sin esa santidad podremos alcanzarte ni verte. Queremos pedirte, Señor, esta noche que nos ayudes a comprender lo importante de este principio, de este concepto, de este atributo tuyo que es la santidad. Ayúdanos a ser santos, Señor. Ayúdanos a consagrarnos a ti, a vivir para ti. Y ayúdanos también en la lucha contra la carne, Señor. Dejamos en tus manos todas nuestras angustias, todos nuestros conflictos, todas aquellas cosas que no nos permiten estar cerca de ti, Señor. Ayúdanos a descansar en ti y no hacer la obra con nuestro esfuerzo, como en algún momento Moisés creyó debió hacerla, sino descansar en ti y buscar tu dirección y escuchar tu palabra, Señor. Mi Dios, yo te pido por aquellos que aún no te conocen, que no han entregado su vida a ti, para que tú los bendigas y entreguen sus vidas y se consagren a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén.